un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero decirte que Radio Martí está cambiando para mejorar. Por eso, los nuevos fines de semana en Radio Martí son frescos, modernos, nostálgicos y, sobre todo, atrevidos. A partir del sábado 21 de julio, te ofrecemos una nueva programación que estoy seguro va a cambiar tu rutina. Te cuento para que lo apuntes, lo recuerdes y le comentes a tus familiares y amigos. Comenzamos con RM en el aire, de 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en familia, con Alfredito Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Uno de los cantantes más populares de Cuba, que ahora te habla y te canta a ti. Luego, de 11 a 12 del mediodía, La Medicina al Día, con el grupo de médicos del Team Médico de Miami. Te explicarán lo nuevo en el mundo de la medicina y te darán consejos y soluciones. De 12 a 1 de la tarde, el noticiero Radio Martí. Y a la 1 de la tarde, Rosa María Payá te presenta Tú Decides, una inyección de verdad, porque la realidad es que tú tienes derecho a decidir. Y a la 1:30, el doctor Gustavo León te presenta Cita con la Historia, porque a ti te han contado una historia de la Cuba republicana que no es la realidad. Volveré con más de los fines de semana en la nueva Radio Martí.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 17 de julio les habla Tomás Caruso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y dándole ya la bienvenida, como siempre, a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, y como siempre, día cargado de noticias, así que pasamos directamente a la agenda noticiosa.
Bueno, tenemos la agenda cargada, Omar. No vamos a poder hablar de muchas noticias que están fluyendo. Tenemos varias situaciones que están ocurriendo de urgencia en Cuba. Una carta de un destacado abogado y periodista que le ha hecho al Papa Francisco delatando la situación de Cuba. Dos activistas LGBT denuncian el hostigamiento por parte del gobierno de Cuba. Pero la noticia del día, del momento, cumplió el régimen castrista lo que había prometido la semana pasada. Escasamente hace algo más de 3 horas, en la mañana de hoy, en Cárdenas, Matanzas, ha sido desalojada por la fuerza, ahí en la ciudad, la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, en unión de su mamá, Lidia Vega de la Fe, de 88 años de edad, y su tía, Cira Vega de la Fe, de 79 años de edad. Hubo violencia y tenemos todos los detalles desde Cárdenas, Matanzas, con Blanca Hortensia. Blanca Hortensia, gracias y buenas tardes. Blanca Hortensia, bueno, no tenemos a Blanca Hortensia, aparentemente se cayó la comunicación, vamos a restablecerla. Lo había dicho, Omar, las autoridades cubanas la semana pasada, presión del aparato represivo contra el señor que le alquilaba a ellas, eran inquilinas de una casa ahí, y por razones de ser damas de blanco se le dijo que sí, que iban a ser desalojado. Ocurrió hoy, hasta la señora de 88 años fue por la fuerza sacada de la casa.
Sí, Tomás, un hecho vergonzoso, hay que decirlo sin lugar a duda, porque independientemente de la posición política que pueda tener cada cual y del miedo que pueda tener cada cual, que parece ser la justificante en Cuba para en muchos casos no hacer nada, yo creo que agredir a mujeres de 88 y 78 años, sinceramente, yo creo que es vergonzoso y merece de verdad la repulsa, no solo a los que lo hicieron, sino a los que no hicieron nada por impedirlo. Hay que hablar.
Bueno, ya, contacto telefónico allí en Cárdenas, Matanzas, con Hortensia Alfonso Vega. Hortensia, buenas tardes. No escuchamos.
Sí, a todos los oyentes, a los hermanos nuestros.
Bueno, finalmente te escuchamos, Hortensia. Todos los detalles en horas de la mañana de hoy. ¿Qué ocurrió? ¿Quién fue? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo fue todo? ¿Y qué violencia hubo en este desalojo, como se había cumplido, pronosticado por las autoridades cubanas? Adelante.
Bueno, hermanos, yo quiero decir que nosotros estamos rentados en una vivienda en pésimas condiciones, que es un cuarto con una letrina. No es ni baño, con una letrina, en el patio de un placer donde viven varias personas. Y hace una semana, el dueño de la casa, un señor que se nombra Raúl, me dio un ultimátum de que en una semana yo tenía que buscarme otro alquiler porque no me quería más ahí. Y yo le expliqué, le pregunté que cuáles eran los motivos, porque le hemos pagado centavos sobre centavos.
Sí, Hortensia, incluso, Hortensia, habíamos hablado ya eso. ¿Hoy qué ocurrió? Los detalles de lo que ocurrió hoy.
Bueno, en la mañana de hoy se apareció una turba de gente liderada por este señor Raúl, las dos hijas, la presidenta del CDR, una señora que se nombra Nancy, otra señora que se nombra Mariela, un señor que se llama Oscar, otras personas que no conozco los nombres, que son de allí del vecindario, se apersonaron allí que yo tenía que salir. Y yo le dije que yo estaba esperando mi desayuno, que mi hijo me lo había ido a buscar con mi madre y que no podíamos salir, que si él quería sacarnos de ahí, como él dice, que la seguridad del Estado, la policía política, lo está mandando, que nos tiene que sacar de ahí, que vinieran ellos personalmente con la otra policía uniformada para que nos hicieran el desalojo visible. Y entonces ahí entraron para adentro, me arrastraron las mujeres, los hombres, mi madre empezó a dar grito y grito y grito y grito, y la agarraron entre dos mujeres por los bracitos de ella una señora que padece de una púrpura vascular, y le hicieron romper toda la piel con sangrados y sangrados que ha tenido. A mí me sacaron hasta el portón, y llegando al portón, este señor Raúl, dueño de la casa, se hizo el valiente, el guapo, y me lanzó una patada por la espalda. De ahí salieron para la calle conmigo, y como yo empecé a gritar consignas antigubernamentales, abajo la dictadura, abajo la tiranía, la señora que se nombra Nancy fue para un latón de basura a coger un trapo para ponérmelo en la boca, y me arrastraron, me alaron el pelo, me dieron por el, tengo el cuello, que lo que tengo es un peso, como si fuera un plomo. Me arrastraron por toda la calle, que esa calle no está asfaltada, esa calle está llena de piedrecitas y terreno impropio, que no tiene asfalto. Me arrastraron por toda la calle y tengo las heridas en las rodillas.
Ahí estamos viéndola, estamos viendo la Hortensia, estamos enseñándola a la audiencia que nos ve por Facebook Live las imágenes de las lesiones ahí en las rodillas que cortesía de ustedes nos lograron enviar. Hortensia, antes de pasar con mi colega, las tres fueron desalojadas. Aparte de la presencia de autoridades de los CDR y el dueño de la propiedad, ¿hubo personas del gobierno, policías que estuvieron ahí?
No, porque la señora que se nombra Nancy dijo... Esto es que yo le supliqué, le dije, Nancy, te lo suplico, y yo llorando, tiré en el suelo arrastrado. Mi mamá, yo clamando por mi mamá, me dijo, esto hay que hacerlo. Ellos no van a venir porque ellos nos dijeron a nosotros que nosotros somos los encargados de sacarlos a ustedes por órdenes de ellos.
Hortensia.
Ellos dijeron, ustedes tienen que sacarlos de ahí porque nosotros no podemos permitir que ellos estén en esa vivienda porque son unos contrarrevolucionarios.
Hortensia, entonces, quisiera una pregunta para clarificación y que lo sepa nuestra audiencia. ¿Cómo se llama el dueño de la casa que se prestó para eso y dónde está ubicada esa casa, la dirección?
Sí. ¿Cómo no? Mira, es una vivienda que se encuentra en un callejón que pertenece a la calle Progreso entre 28 y 29, en Cárdenas, en el barrio conocido por Lenequenera. Pero el señor de la casa se llama Raúl. Los apellidos de él, ayer, esta señora que participó en la golpiza, Nancy, se hizo un poco la solidaria con nosotros porque nos habían cortado la luz, nos habían cortado el agua, habían puesto candados en la puerta y mi tía, una anciana, tuvo que brincar una cerca para poder salir. Entonces, ella, haciéndose la solidaria, la que estaba preocupada por nosotros, me dijo que él se llamaba Raúl Ricardo Tamayo. Pero yo no confío en que eso se los ha pedido porque hoy mira lo que ella hace, porque dice que la seguridad del Estado le dijo que tenía que sacarlo ya.
Pero Hortensia, antes que pasara todo esto, tú habías entrado en una especie de contrato verbal con él y todo. ¿Nunca tú supiste sus apellidos?
No, nunca.
Okay.
Él siempre me dijo que se llamaba Raúl y yo realmente, inocentemente, no le cogí los apellidos porque tampoco me enseñó ningún documento, porque fue un contrato verbal, como bien usted dice, y no hubo nada escrito, nada por firmar, y es así, lamentablemente.
Bueno, ahora, ¿qué va a ocurrir, Hortensia? Usted está con dos personas de la tercera edad en la calle, básicamente, en las condiciones que está viviendo. ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, ¿qué va a ocurrir? Nosotros no tenemos para dónde vivir, porque no tenemos casa. Y nosotros pagamos siempre los alquileres, honestamente, y hasta en forma adelantada. Pero estamos en la calle en un placer, y vamos a estar en la calle, y vamos a tomar algunas medidas, porque esto, el gobierno va a tener que resolver esta situación, porque ya que él está mandando a que nos saquen de todos los alquileres, pues entonces va a tener que responder, porque realmente, si yo pago un alquiler y yo no le exijo nada a un gobierno para que me dé casa ni me dé un albergue, porque el gobierno se va a sentir con potestad para sacarme. Ah, porque yo soy dama de blanco. Ah, porque le estoy cogiendo la iglesia los domingos. Porque las damas de blanco, que somos punteros en la oposición en Cuba, estamos saliendo a las calles, nos están cogiendo, nos están deteniendo. Y yo, recién operada de un cáncer de colon, acabo de incorporarme a mi movimiento con 2 meses y pico de operada. Acabo de salir. El oficial Franky me dijo a mí que porque esto me va a seguir pasando, porque yo estoy en las damas y no he claudicado, y yo no voy a claudicar. Entonces, vamos a tomar algunas medidas. Aquí estoy rodeada por mis hermanas Leticia Ramos, Odalis Hernández Hernández, Mercedes de la Guardia, y estamos viendo todas las opciones y las posibilidades que hay, porque alguna medida se va a tomar, porque esto no puede seguir. Yo no soy una pelota para que me estén votando, yo soy una persona honesta. honesta en este país.
Cómo no, gracias Hortensia, es la situación que hay, pues la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, desalojada en el día de hoy, ahí junto a su tía y su anciana madre en la ciudad de Cárdenas. Nos vamos a Guantánamo, contacto telefónico con el destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, que durante esta jornada se ha hecho una carta del pública enviada al Papa Francisco, donde expresa pues la preocupación por los daños, por la soberbia del régimen que podría causar un baño de sangre en Cuba. Contacto telefónico en Guantánamo con Roberto Jesús Quiñones Haces. Buenas tardes, Quiñones. Quiñones, no te escuchamos. Aparentemente tenemos problemas técnicos. Vamos a establecer la comunicación nuevamente. De todas maneras, Omar, a mí me parece, brevemente, luego que restablezcamos la comunicación con Quiñones, que este caso de Hortensia merece la solidaridad de todas las damas de blanco en Matanzas.
Yo creo que una solidaridad, Tomás, que debe ir más allá de un pronunciamiento. No sé, las damas están en Cuba, están ahí sobre el terreno, y deben buscar alguna manera de que alguna de las personas que participaron en esto paguen por ellos. El dueño de esa casa, no debe ser difícil averiguar el nombre de esa persona, el nombre y sus apellidos. Yo creo que debe haber algunas medidas.
Todas. Bueno, vámonos ya a Guantánamo. Restablecido el contacto telefónico con el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Te pedimos disculpas, tenemos un poco de retraso del tiempo por razones obvias de la información, pero Quiñones, se ha hecho pública esta carta suya enviada al Papa Francisco. El propósito de la misma, nos gustaría brevemente que nos explicaras, y cuál es el mecanismo que tú crees que sería efectivo, tú eres católico, para que esta misiva pueda cumplir a su destino y llamar la atención del Santo Padre.
Bueno, el objetivo es precisamente ese. Llamar la atención del Santo Padre sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestro país y también de nuestra iglesia. Y bueno, por mis vías trataré de hacer llegar esta carta por el canal que tiene nuestra iglesia para ver si la carta llega a las manos del Sumo Pontífice y por lo menos hay alguna respuesta de él acerca de lo que yo le pido en ella.
El Quiñones, lo que tú esperas específicamente, ¿algún pronunciamiento público o una respuesta personal a tu carta?
A mí me bastaría, porque la carta no tiene una intención personal como se aprecia en ella. A mí me bastaría que hubiera una toma de conciencia y un apoyo misionero y solidario con lo que estamos pasando los periodistas independientes aquí en Cuba y también los opositores pacíficos.
Me llama la atención, Roberto, usted es un hombre mesurado, el que usted ha tomado esta actitud de llevar esto adelante, pienso que es una muestra de lo delicado que tú aprecias, que es la situación en cuanto a derechos humanos y represión dentro de Cuba.
La situación en Cuba yo la veo muy mal, la veo muy crítica, y me parece que esta gente que tienen el poder están confundiendo el pacifismo de muchos cubanos y hasta de la oposición con cobardía, y me parece que van a cometer un extraordinario error, porque nadie quiere violencia para Cuba, pero ellos están cerrando todas las posibilidades y todos los caminos para un diálogo civilizado.
Roberto, hay un punto medio entre el pacifismo y la violencia, que es la no violencia, porque nunca se considera esa opción.
Sí, yo pienso que todas las opciones son válidas para hacer valer los derechos de los ciudadanos. El problema es que ellos no admiten ninguna opción de lucha ni ningún reclamo, las reprimen todas por igual. Entonces yo pienso que es un momento en que tanto el exilio como los que estamos acá seamos más inteligentes y empecemos a coordinar las acciones para ver si al fin podemos obtener lo que no se pudo obtener el 1 de enero de 1959, y que ellos prometieron y después traicionaron enteramente.
Como lo gracias en Guantánamo al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Vámonos una pausa, Omar López Montenegro, aquí en nuestro espacio Cuba Día. Vamos a identificar nuestra emisora. Luego de la misma continuaremos con la segunda parte de nuestro programa con nuevos invitados en esta tarde de martes 17 de julio. Regresamos en breve.
Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas. Pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte y dedicado a rudos deportes campestres. La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar. Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, I Like It, Me Gusta, de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin.
El que mira sufre y el que toca goza. Goza. I said I like it like that.
I said I like it like that.
I said I like it like that.
I said I like it like that. Diamond District in the chain.
Y Cardi B también sigue con la canción más descargada del momento, pero es con Girls Like You, Chicas Como Tú, acompañando a Maroon 5.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar.
Legendaria Donna Summer aparece en el primer lugar de la cartelera de los éxitos populares en las discotecas de Estados Unidos con Hot Stuff 2018. Tema número uno de la lista AAA Rock Songs es Hunger, Hambre, del grupo británico Florence and the Machine.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Not Dead Yet, No He Muerto Aún, de la banda Ledger, liderada por Jen Ledger, baterista del popular grupo Skillet, se encuentra en la cima de la categoría Christian Rock.
But I'm not dead.
Vocalista colombiano Andrés Felipe Zapata Gaviria, conocido artísticamente como Wolfine, sigue en el primer lugar de la tabla Tropical Digital Songs con Bella. La Player, Bandolera, de Zainy Lennox, es la canción latina más difundida por la radio estadounidense. Cerramos con el éxito que debuta en el número uno de la cartelera Latin Rhythm Digital Songs, Calypso, de la rapera británica Stefflon Don y Luis Fonsi. Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
entre paréntesis. La voz chofer es un galicismo que, entre otros significados, quiere decir fogonero. Esto se debe a que en los últimos tiempos de los coches movidos por vapor, los encargados de conducirlos tenían que ocuparse también de mantener la caldera encendida para que el coche se moviera. Menudo trabajo. Por esta razón, a los conductores de vehículos se les ha seguido llamando chofer, como un derivado del francés chauffeur o fogonero. Estoy seguro de que los choferes de Estados Unidos deben sentirse muy contentos de no tener que estar conduciendo sus vehículos en este país de tanto tránsito y al mismo tiempo atendiendo una caldera encendida, ¿no es cierto? Les habló Ernesto Morales Salpizar. Regresando ya acá a nuestro Espacio Cuba al Día, este martes 17 de julio, aquí en nuestro Espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso al habla en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos continuaremos esta segunda jornada del panorama informativo en este martes 17 de julio. Nos dice la producción que ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea. Nos vamos a Valencia, España, dando la bienvenida y las buenas noches allá, las buenas tardes para su audiencia, que es mucha en Cuba, el profesor, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches.
Muy buenas tardes, días para ustedes desde aquí, por supuesto, y para toda la audiencia, y un saludo también para Omar, de mi parte.
Bueno, pues gracias, profesor Omar. Siempre pues hablando del optimismo mío, en el año 2006, recién inaugurado el ascenso al poder del general de ejército Raúl Castro, el dictador de turno del momento en Cuba, pues se celebró el 26 de julio en Camagüey, y ahí en ese evento Raúl Castro, tenemos por ahí el audio, si tuviésemos tiempo lo pondríamos, dijo que ¿por qué? Que todos los cubanos tendrían derecho a tomarse un vasito de leche, que se iba a trabajar en función de eso. Ya estamos en el 2018 y un trabajo en su portal de economía, Cuba Economía, ha destacado en el día de hoy el fracaso del sector lácteo en Cuba, del vasito de leche que prometió Raúl y el quesero mayor. ¿De qué estamos hablando, Elías?
Estamos hablando de que llegó el momento de reírnos, aunque con cierta tristeza, porque la verdad es que lo lamentable es lo que cada día viven los cubanos que nos están oyendo desde la isla. Pero llegó el momento de reírse un poco de las estupideces y de las boberías que tanto Fidel Castro como Raúl Castro han dicho a lo largo de su precaria existencia, los dos, ¿verdad? De Fidel Castro podemos decir que tenía incluso experiencia de quesero. En el artículo que se publica en Granma, precisamente hoy, se habla de que los fabricantes de queso en Cuba le escucharon con especial atención las lecciones que daba sobre la fabricación del queso, ¿verdad?
Elías, una revelación suya de quesero, porque Omar lo tenía conocido como moringuero, pero bueno, ahora también el hombre es quesero.
Es meteorólogo, también se encargaba de frenar el paso de los ciclones cuando llegaban a Cuba, ideólogo, revolucionario.
Multioficio.
Sí, se ha empleado en tantas cosas que la verdad es que va a ser muy difícil hacer una semblanza del personaje. Y Raúl Castro, como tú decías, Tomás, muy acertadamente, hablaba del vasito de leche. Bueno, pues bien, en Cuba, desde el 2006 para acá, y con datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, que he utilizado para apoyar el análisis, que luego explicaré el porqué, tiene unas cifras que son verdaderamente lamentables. Por ejemplo, la leche pasteurizada, que es la que más se produce en Cuba, ha descendido de una manera espectacular, más de un 20%. La producción de yogures, por ejemplo, ha caído en una proporción similar. La producción de otros derivados de la leche, por ejemplo, como la leche condensada, ha bajado el 50%. Para poder atender la demanda interna de esos productos, como en Cuba no se producen, hay que recurrir a importaciones. Y el caso de las importaciones es asombroso. La leche en polvo, que en Cuba se fabricaba todavía en el año 2006, ya no se fabrica y hay que traerla toda del extranjero. 55 millones de toneladas toneladas de leche en polvo. ¡Qué derroche! ¡Qué estupidez y qué pésimo diseño el del sistema! El sistema se basa en lo que ellos llaman el grupo lácteo. El grupo lácteo, que es de lo que habla el artículo de Granma, es una barbaridad desde el punto de vista económico porque centraliza en el Estado toda la titularidad de los activos relacionados con el sector ganadero y lácteo, lo cual significa que los cubanos pueden ordeñar vacas, sacarles la leche, pero esa leche, aunque la distribuyan en el canal privado, esa vaca es del Estado. Y si por cualquier casualidad esa vaca muere o desaparece por algún motivo, el que está trabajando a nivel privado esa vaca, que puede ser una cooperativa o un pequeño agricultor, puede tener condenas muy graves en la situación actual de Cuba. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que como no existen empresas privadas ni en la ganadería, en la producción de la leche, en la fabricación de los productos lácteos, porque están todos dirigidos por burócratas del Estado y pertenecientes al Partido Comunista, que saben mucho de ideología pero no de gestión empresarial, y tampoco existe una distribución que sea capaz de llevar la leche que recogen los ganaderos hacia las fábricas y la sometan a los correspondientes controles de calidad, las pérdidas de leche por el deterioro del producto son muy importantes y ellos ocultan esa información, pues así tenemos el tema de que ni en Cuba se producen quesos, ni en Cuba se produce yogur, ni llega el vasito de leche que prometió Raúl Castro para todos los cubanos.
Omar, y hay que ampliar el espectro, porque no solo es el clan de Raúl y Fidel, Ramón también con Niña Bonita fue el primero
claro,
fracasado.
Claro, sí, esa es la historia, viene desde hace mucho tiempo, profesor Elías Amor.
Sí.
Tengo dos preguntas en una, ¿no? La primera es, ¿no es un poco ridículo que, digamos, la promesa insignia de un nuevo dictador, en este caso Raúl Castro, o sea, un vasito de leche para los cubanos, como si eso representara mucho?
Un progreso social.
Un progreso social para una población prácticamente sumida en la miseria. Y la otra es, teniendo en cuenta que este señor habló tanto de los cuentapropistas, ¿por qué no se confió en ellos entonces para producir el dichoso vasito de leche?
Bueno, yo te respondo a las dos con mucho cariño. Vamos a ver, la primera pregunta es que en Cuba el consumo de productos lácteos tiene un peso muy importante en la dieta de los cubanos. Y el día que hagamos un índice de precios al consumo en Cuba, como el de Estados Unidos, el de España o en cualquier otro país, veremos cómo en la cesta de consumo de los cubanos los lácteos y los derivados de la leche tienen una importancia muy notable a pesar de la dificultad para su consumo, porque es un producto que ha estado racionado durante muchos años y si ahora se puede comprar es porque se puede comprar en las tiendas en las que se paga en moneda fuerte, que ahí sí que no hay escasez ni limitaciones de ningún tipo, ¿verdad? Y luego lo segundo que tú planteabas, en Cuba, el pequeño agricultor que acogió en arrendamiento unas cuantas caballerías, las que les permitía el régimen, poco más allá de unas 3 o 4 hectáreas, como decimos aquí en Europa, con eso no puede hacer nada, y entonces lo que muchos se pusieron al principio fue a explotar la ganadería. Lo que hacían era recibir vacas que son propiedad del Estado. En ningún país del mundo la ganadería, la cabaña ganadera es totalmente propiedad del Estado, que las cedía para que las explotaran. Me explico, es como lo que ocurre con los hoteles. Los hoteles en Cuba son del Estado y el Estado se los cede a los empresarios españoles para que los exploten, pero los hoteles son del Estado. Bueno, pues la vaca cubana es del Estado comunista. Y el agricultor que en su pequeña explotación o en la cooperativa saca la leche de la vaca para luego dársela a estos grupos lácteos que son monopolios que se dedican a hundir los intereses de los ganaderos y no desarrollar la auténtica cadena de valor, pues lo que conducen es a que esos agricultores pequeños les resulte muy poco rentable dedicarse a esa actividad como a cualquier otra, porque en definitiva dependen de un acopio que cuando viene a recogerles el producto muchas veces ya está caducado. La solución, como siempre, pasa por volver de nuevo a lo que había en Cuba antes de 1959. Cualquiera de nosotros sabe, que lo hemos escuchado de nuestros antepasados, que en Cuba antes del año 59 no había problema para consumir leche ni ningún derivado de la leche. Y los grandes agricultores y los grandes, ganaderos estaban en Camagüey, que era una provincia que prácticamente abastecía toda Cuba con la ganadería y con la cabaña que existía allí. Eso se perdió por culpa de las confiscaciones. Las empresas fueron también confiscadas y a partir de ese momento la lógica y la racionalidad económica fue sustituida por la ideología comunista y eso háganme caso, no va a ningún sitio. Nuestros amigos y nuestros oyentes que nos están oyendo en Cuba lo saben porque lo experimentan en sus propias carnes. Pero nosotros lo tenemos que denunciar.
Elías Taburete era una de las emblemáticas fincas que había en las afueras de Camagüey, ganaderas, confiscada en 1960 por Fidel Castro. Le quitaron las tierras a sus originales dueños, que tuvieron que emigrar, y después se convirtió en una casa de festín de los Castro y sus socios cuando iban ahí a Camagüey de vez en cuando. Esa es la realidad de Cuba, Elías.
Sí. Es muy triste, es lamentable que todo aquel patrimonio extraordinario de gente que lo construyó con su esfuerzo, con su trabajo y con su dedicación haya sido dilapidado de esta manera por dos personas que no nos merecen el más absoluto respeto. Por eso yo me he permitido hoy en mi blog hablar del vasito de leche y del quesero mayor del reino, porque Fidel Castro en su momento ante los fabricantes de quesos de Cuba dijo que él era un experto en la fabricación de quesos, y bueno, hoy en Granma lo dicen, ¿verdad?, que Fidel Castro demostró sus extraordinarios conocimientos en la fabricación de quesos. Qué pena que se perdiera un quesero como él para la economía privada en Cuba, ¿verdad?
Sí, es una pena también que mucha gente no la siente mucho, ¿no?, y sobre todo en Cuba. Pero una pregunta también que me gustaría hacer, ¿se puede recuperar esto y cómo? ¿Qué tendría que pasar en Cuba para que pudiera florecer otra vez una producción lechera?
Omar, lo hemos hablado muchas veces. El sistema de derechos de propiedad de Cuba no puede basarse en el arrendamiento de tierras que son de titularidad del Estado a unos particulares para que las exploten. Eso es irrentable, es ideológicamente erróneo, y desde el punto de vista de la economía de mercado no se sostiene, que es la que triunfa en todos los países. Lo primero que hay que hacer es publicar unas leyes como las que ellos publicaron en los años 59 y 60, privatizando todas las tierras que en este momento pertenecen al Estado. El Estado no tiene que dedicarse, insisto, a la ganadería. El Estado está para hacer otras funciones y no dedicarse a contar las vacas para saber si falta alguna o entregárselas a un agricultor. Una vez que toda la ganadería está en manos de ganaderos privados, a partir de ese momento lo que hace falta es que las empresas lácteas también tengan capacidad para aprovisionarse directamente de donde sea la leche y que no se vean obligadas a comprar a determinadas cantidades, determinados precios, con las directrices que marcan los burócratas y los planificadores del Estado. Los empresarios, cuando toman decisiones económicas, lo hacen con racionalidad, porque se juegan el dinero. En Cuba, el burócrata, si se destruye la leche por culpa de que no pasa acopio a recogerla, pues no pasa nada. Hay una indolencia total y absoluta, porque los resultados no se miden en términos de dinero, sino que se miden con otros criterios: obediencia, lealtad a Fidel Castro, lealtad a Raúl, lealtad a la revolución, bla, bla, bla. Y eso, bueno, no se cuantifica en términos económicos. Tomando estas medidas de privatizaciones y facilitando al sector privado que reciba inversiones directas del extranjero en tecnología, en modernización, en acuerdos con empresas de los países que más han tenido desarrollo en el sector ganadero y lácteo, a partir de ese momento en Cuba no tiene por qué darse ninguna dificultad para que aparezca una ganadería con capacidad de alimentar a la población y de producir leche. Ya lo había en el año 1959. ¿Por qué no puede haberlo otra vez? Yo creo que la receta es esta.
Como no, gracias, Elías. Ahí en Valencia, España, pues un placer como siempre, el profesor Elías Amor Bravo. Y Omar, vámonos con un tema polémico. Hay una iglesia metodista en la capital cubana que, a sazón de lo que ha dicho el oficialismo, que en medio del contexto de la reforma constitucional y el tema LGBT, de que se va a llevar el tema de alguna manera se va a tratar de proyectar y reflejar dentro de esta constitución. Bueno, pues hay una iglesia metodista en la capital cubana, específicamente en calle 25, en El Vedado. El pastor se llama de la iglesia Lester Fernández, que están repartiendo Biblias en las rampas para denunciar el matrimonio igualitario. Hay incluso otros miembros de esta iglesia cristiana que se ven fuera y en los alrededores con fotos de un hombre, una mujer y los niños hablando, que en plena campaña, ¿no?, en contra de la legitimización del matrimonio. O sea, me llama la atención, en un país donde incluso el internet por el gobierno es censurado, que algunas de estas campañas se están transmitiendo en vivo por internet. llama la atención esto. A razón de esto que está ocurriendo, tanto el proyecto sociocultural Babel como la Fundación Cubana por los Derechos LGBT, uno con sede en Holanda y otro en España, han emitido una declaración conjunta. Ambos líderes los tenemos allí. Presentamos desde Ámsterdam, en Holanda, a Víctor Manuel Dueñas. Víctor Manuel, muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas noches para mí.
¿Cómo no? Buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia en Cuba. Y desde Madrid, España, regresamos nuevamente con el director de la Fundación por los Derechos LGBT, Nelson Anduya. Nelson, un placer tenerte también.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Omar, para el colectivo del programa y para todos los oyentes de Cuba al Día.
Bueno, empezamos contigo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué la declaración conjunta de la Fundación con Babel, que tenemos también a Víctor, con quien vamos a hablar después de ti? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, detrás de esto se puede ver claramente la manipulación de todo en cuanto a temas de progresos que tengan que ver con la comunidad LGBTI. Parece que no es tan conveniente ahora para el gobierno pues la aprobación del matrimonio igualitario y de otras reformas que han permitido que iglesias y sectores que siempre han sido pues reprimidos también y callados dentro de Cuba, pues salgan a defender lo que ellos llaman la verdadera familia y pues a dar su opinión o su contradicción con respecto a los avances que puedan tener en Cuba con respecto a la comunidad LGBT. Y esto llama mucho la atención porque en Cuba, como ustedes bien decían al inicio del tema, que es un país donde no se puede hablar sin autorización del gobierno y donde muchas veces la iglesia es vetada y tiene que hablar en voz baja, y donde no se puede reclamar derechos, donde no hay libertad de expresión, donde el internet no es tan abierta, pues como el gobierno se ha hecho de la vista gorda y ha dejado que estas personas pues libremente hasta convoquen una marcha y puedan pues estar sembrando el odio en las familias cubanas para una comunidad que por más de 50 años ha estado reprimida y por faltas de derechos.
Nelson, por otra parte tenemos que pues el matrimonio igualitario parece ser una de las campañas estandartes de Mariela Castro. Nos resulta un poco extraño también que se permitan públicamente estas cosas, teniendo en cuenta que un poco que demerita o trata de descalificar lo que está haciendo la hija del dictador cubano. ¿Cómo es el juego este?
Bueno, el matrimonio igualitario es el papel, o sea, es lo que públicamente da la imagen al país de que se está avanzando en materia de derechos a la comunidad LGBT. Pero muchas veces el gobierno, la parte oficialista, ha dejado claro que Cuba no está preparada para recibir el matrimonio igualitario. Permitir que estas iglesias, pues en lugares públicos, lleven este tema a debate, que se manifiesten y que muestren su descontento contra un derecho que tenemos todas las personas de amar libremente y demás, pues le daría la razón al gobierno de que Cuba no estaría preparada para abordar el matrimonio igualitario y pues quedaría pospuesto que la nueva constitución trajera esta alegría a la comunidad LGBTI, que por más de que es un anhelo y una petición que por muchos años le ha pedido el gobierno, cosa que ahora veo muy distante a que pueda ocurrir pues en este momento la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. Es mi percepción, ojalá que me hagan quedar bien mal.
Las
personas del gobierno, pero ahora, no creo que ocurra
¿cómo
en
no?
estos momentos.
Vamos a pasar en Ámsterdam, Holanda, con Víctor Manuel Dueñas del proyecto Babel. Víctor Manuel, en el comunicado conjunto tanto de Babel como de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT, ustedes hablan del caso del reverendo Ricardo Pereira, el líder de esta iglesia metodista, y ponen como referencia que años atrás, motivado por el odio, expulsó a pastores de sus iglesias y en una ocasión autorizó que efectivos policiales armados entraran a un templo y arrestaran a un grupo de fieles a su pastor que estaban en un ayuno por Cuba. ¿Qué quiere decir esto?
A ver, Tomás, para un poco contextualizar, en la Cuba, a ver, no estamos en contra del ejercicio de la libertad de expresión de determinado grupo, en este caso de la iglesia, al contrario. Ellos tienen derecho a expresarse, ellos opinan que el matrimonio igualitario no debe de ser y que va en contra de los principios bíblicos en los cuales ellos creen, perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero en Cuba, en un país como Cuba, y la iglesia, es que nunca había escuchado al presidente, obispo presidente nacional de la iglesia metodista, en Cuba hablar sobre, por ejemplo, los terrenos expropiados a las iglesias, los permisos denegados hoy por hoy, siglo XXI, no estamos hablando de los años de Fidel Castro, estamos hablando actualmente de permisos de construcción revocados, permisos de apertura de nuevos templos o casas de culto.
No, no, y confiscación, Víctor, y confiscación de templos.
Y templos demolidos.
Asimismo, o cerrar proyectos, proyectos que para el Estado son proyectos subversivos, como escuelas de cambio para formar líderes espirituales, pero que el gobierno lo ve como líderes de transición. Entonces, ¿dónde está la protesta de la iglesia en este sentido? En Cuba, yo soy de los que opino que en Cuba nada sucede por casualidad. Absolutamente nada sucede por casualidad. Entonces, este obispo, ya han habido varias denuncias de antes, de años atrás, de que él como que tiene ciertos vínculos con el Estado, ciertos vínculos con la policía política y que es muy, digámoslo así, como un poco procomunista, prorrevolucionario, o de alguna forma, por así llamarlo. Entonces, hacemos referencia en nuestra declaración a los hechos ocurridos años atrás con un grupo de pastores, que incluso eso salió incluso hasta en la televisión nacional, un pastor que se estaba en su templo, que era pastor ordenado en ese templo, estaba con sus fieles, estaba orando un ayuno por Cuba, se le atribuyeron conductas contrarrevolucionarias o disidentes, y la reacción de la policía es que, bueno, necesitaban la autorización para entrar al templo y arrestarlo, y entonces esta autorización fue dada por este obispo. Y se han dado casos de otros ministros religiosos que han sido expulsados de las iglesias por, digamos, por oponerse o en desafecto con la revolución. Pero también no he visto las expresiones de estos líderes religiosos en favor de los grupos cristianos como las iglesias apostólicas y proféticas en todo el país, que sus templos son demolidos, Tomás. ¿Y dónde está la declaración de estas iglesias? Al menos por hermandad, al menos por compañerismo.
Víctor,
es
decir, Manuel,
no, cuarta, sí.
No tengo una pregunta también. ¿No puede haber aquí, incluso en contra de la voluntad del gobierno, una especie de daño colateral? ¿No está abriendo una puerta peligrosa al jugar a que alguna gente puede manifestarse sobre este tema? ¿No le está esto de alguna manera diciéndole a alguna gente que tal vez no piensan y analizan tanto como ustedes de que se puede protestar por otras cosas, uh-huh, o en algunas áreas que el régimen no considera
peligrosas
o políticamente sensibles? ¿No está abriendo una puerta peligrosa?
Absolutamente, Omar, absolutamente, es un excelente análisis. Es decir, a ver, para mí, es mi opinión, no es la opinión de nadie, es mi opinión muy personal. Aquí esta protesta, esta forma de protestar o esta forma de libertad de expresión que está ejerciendo este grupo religioso viene con una autorización del gobierno. Para mí esa parte me queda claro. Pero el gobierno está jugando con fuego y se puede quemar. Porque el mensaje que está proyectando es bien lo que tú dices, es un mensaje de que, bueno, entonces vamos a tolerar la libertad de expresión. Si las iglesias se pueden expresar en contra del matrimonio igualitario, que es un derecho que la comunidad LGBT lleva pidiendo por años y que faltan algunas cosas más, entonces, ¿por qué no abrir el juego a otros grupos, como por ejemplo la comunidad afrodescendiente, la comunidad, la propia oposición o el propio ciudadano a pie, que se exprese y tenga la libertad de hacerlo?
Víctor Manuel, sí, antes que prosiga, la comunidad LGBT que puede protestar, bueno, si ellos ponen su punto de vista, pues nosotros ponemos el mismo de la misma manera, con esos cartelitos chiquiticos, diciendo pues el amor es amor, lo que quiera decir. Es decir, está abriendo una puerta peligrosa.
Y utilizando los espacios públicos, utilizando las calles que son para los revolucionarios, el discurso de años atrás, las calles para los revolucionarios, utilizarlo para ese tipo de actos de propaganda. Incluso yo digo que aquí hay una cuestión de mucha astucia, Omar, aquí hay una cuestión de mucha astucia, y es crear división. Es crear división entre los cubanos, y qué mejor que usar a esto, a este tema, y yo digo, vuelvo y lo repito, la iglesia tiene derecho a expresarse, pero la iglesia es la que va a quedar mal parada en esta historia, y las autoridades son los que se van a alzar como diciendo, mira, dimos este derecho, estamos cumpliendo con los pactos internacionales, etcétera, etcétera, y la iglesia es la que va a quedar mal parada.
¿Cómo no?
Y lo más curioso, ¿dónde está la reacción del CNC?
Allí es donde iba Nelson, ahí es donde iba Nelson Anduya y Víctor Manuel Dueña. ¿Dónde está Mariela, Nelsito, dónde está Mariela, que es vista como una vanguardista a nivel de Holanda, bueno, de España, en los temas de la LGBT, y tiene conexiones con el gobierno? ¿Por qué no ha ido a ver a estos religiosos?
Nelson, antes que entres, como siempre, mi colega Tomás Cardoso me abruma con su optimismo, una vanguardista.
Como la ven los europeos. Adelante, Nelsito.
A mí también, es muy optimista, Tomás. Mariela, como siempre, en las alcantarillas y ratoneras. Cuando la comunidad LGBTI ha necesitado de Mariela, Mariela nunca ha salido y ha alzado la voz. En temas tan simples como una denuncia policial, como una multa. Así que, ¿qué vamos a esperar de Mariela Castro en un tema que se está complicando? Porque yo veo de la situación con el matrimonio igualitario que se complica en Cuba, porque ahora ya no es como que ahora hay dos grupos, los que están a favor y los que están en contra, inclusive dentro de la propia sociedad civil independiente, pues hemos visto también opiniones encontradas y demás. Entonces, de ella no me asombra nada, ella solo opina cuando un periodista le va a hacer alguna pregunta o cuando son temas que no tienen nada que ver con la comunidad LGBTI. Ella, como siempre, en su silencio ha tenido que ser, vamos a ver qué sale de todo esto, o también que ya se ve que no va a dar fruto.
Pues Nelson y Víctor Manuel, que se expresen todos, los que están en contra y los que están a favor.
Gracias a ambos, gracias a Nelson Gadú y a Víctor Manuel Dueñas allá en España y Holanda respectivamente. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, el Junior acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Lo dejamos con las noticias, nos vemos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.